Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 5 de enero. Les habla Tomás Cardoso. Hoy no nos acompañará en la primera hora, como siempre, nuestra querida colega Karen Roque, aún recuperándose de un fuerte estado gripal. Sin embargo, en la segunda mitad, como siempre, tendremos la participación de nuestro colega Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, dando las buenas tardes a todos nuestros oyentes y también a nuestro equipo técnico encabezado por la productora Patricia Martínez. Durante esta jornada, pues tendremos varios tópicos a tocar en nuestro tema. Hablaremos más adelante sobre la jura de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela. Tendremos también invitado al secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio para hablar de qué se legisló o no durante la última sesión del Parlamento cubano. En el tema de los casi 8.000 cubanos varados allí en la frontera en Costa Rica, pues han dicho las autoridades costarricenses que cuando finalmente ocurra el plan de ensayo, serán las familias con niños las primeras en salir de Costa Rica. Y de otra parte, pues ya se reporta por el diario La Estrella de Panamá la muerte de uno de los 880 cubanos aparentes por fallos respiratorios allá en Panamá. El resto del grupo, pues, alertan sobre posibles protestas ante la desesperación por tratar de continuar viaje. Pero antes, bueno, vamos a presentar ya a nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Tenemos comunicación en la capital cubana con el bioquímico e investigador Oscar Antonio Casanella. Oscar, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y gracias por la invitación y por ayudarme a divulgar lo que está sucediendo con mi caso.
¿Cómo no, Oscar? Muy triste todo esto. Le estamos dando seguimiento desde lo ocurrido. Pues el pasado de diciembre, el 16 de diciembre, suspendido de 30 días supuestamente por falta de ética. De eso vamos a hablar en breve para que nos expliquen qué consiste la supuesta falta de ética y acusación. Y este próximo jueves, 7 de enero, se va a efectuar una vista pública ante el órgano judicial laboral debido a la reclamación que usted ha presentado en protesta, ¿no? Apelando esta sentencia. Primero, Oscar, nos gustaría en qué consistió la sentencia de este órgano laboral sobre usted y quién fue el acusador.
Bueno, en primera, el acusador es uno de los vicedirectores del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, en sus siglas INOR, uno de los vicedirectores nombrado Lorenzo Anasagasti Angulo, que es el vicedirector de Investigaciones y Docencias. Entonces, la sanción consiste en, bueno, 30 días sin
salario.
Trabajar.
Y sin salario.
Sin trabajar y sin salario a causa de una supuesta falta de respeto cometida por mí en una reunión del departamento el 16 de septiembre del 2015. O sea, me aplican la medida el 15 de diciembre, 3 meses después de la reunión que ocurrió el 16 de septiembre. Ya técnicamente hay un error ahí, que es la extemporaneidad, porque según la ley 116 del Código de Trabajo cubano, las medidas se aplican 30 días hábiles después de la supuesta indisciplina. Segundo, la tal falta de respeto no fue otra cosa que yo ejercer mi derecho según la ley del Código de Trabajo cubano, a yo expresar los problemas que están dificultando mi desempeño laboral. Yo simplemente dije, y tengo las pruebas más fuertes que tengo es el acta de esa reunión firmada por mi jefe inmediata, Yanese Pero Caña, y además el testimonio de todos los compañeros de trabajo que estuvieron presentes en la reunión. Esos son las dos pruebas más fuertes. Que dicen y aseguran que lo que yo dije no fue otra cosa de que Lorenzo Anasagasti está poniendo trabajo a mi desempeño porque está impidiendo que yo siga impartiendo los cursos que llevo años impartiendo y que tengo los certificados y los diplomas de que soy profesor del módulo de biología molecular a los residentes en oncología, o sea, a los médicos que se están haciendo especialistas en oncología, en oncólogo, está presionando psicológicamente a mis compañeros de trabajo para que no me dejen participar en sus trabajos, en sus proyectos. Por ejemplo, bueno, el más grave de todo es que visitó al doctor Carlos Vázquez González un domingo con dos supuestos oficiales de la seguridad del Estado, el oficial Víctor y el oficial Mario, este último que parece un psicólogo que es de los que hacen perfiles, es una persona muy mayor con un bigote que prácticamente le cubre la mitad de la cara, intimidante, y se apareció un domingo de agosto con esos dos señores, él se quedó afuera, realmente parece que fue acompañando, los dos señores sí entraron a casa del doctor Carlos Vázquez y le hablaron de la amistad de Carlos Vázquez con Manuel Cuesta Morúa, le hablaron de la amistad conmigo, se pusieron a cuestionarle eso. Un domingo de agosto, inesperadamente se aparecieron en casa del doctor Carlos Vázquez.
O sea, Oscar, que hay otro móvil detrás de esto. Los síntomas de amistad y las relaciones que tú tienes con figuras importantes de la disidencia y la oposición cubana. ¿Es correcto esto?
Sí, los antecedentes de todos estos problemas, esto es un problema que es monolítico, que empezó en diciembre del 2013 o antes quizás, y a lo mejor yo no lo sabía. El problema es que yo tengo un gran amigo que es como mi hermano, que es el músico y matemático, que ahora va a iniciar un doctorado en matemática, Ciro Javier Díaz Penedo. Y este amigo mío que nos conocemos desde la adolescencia, pues es opositor, hace una música bastante crítica contra el gobierno cubano, de crítica social, crítica política, y a través de él he conocido a otras personas dentro de la oposición que creo que la mayoría de ellos son preciosas personas. No tiene nada que ver con la categoría y la clasificación que le da los medios cubanos de los opositores, ¿no? Que ellos dicen que son terroristas, contrarrevolucionarios, egoístas, en fin.
Oscar, apelaste, y la apelación será la vista el próximo jueves 7, en un sindicato único controlado por el gobierno. ¿Por qué lo hiciste y qué esperas?
Bueno, a ver, primero que todo, la apelación la hice el día 23 de diciembre. Ya le cuento, bueno, le cuento a toda la audiencia que me siento muy optimista porque tengo todas las pruebas, tengo pruebas documentales que son los documentos escritos, tanto el acta de la reunión firmada por mi jefa, como la testificación y la ratificación de mis compañeros de las palabras que yo expresé, que yo dije esos hechos, que son verdad, que lo dije sin falta de respeto, sin malas palabras. Entonces soy extremadamente optimista, incluso a pesar de la arquitectura de las leyes cubanas, creo que jugando con las leyes en su mismo juego y bajo sus mismas reglas, de todas maneras, tengo un éxito de un 99.9999% de ganar. O sea, que incluso si yo pierdo, gano, porque estaría descubriendo que entonces son más los que se unen a ese atropello y a ese abuso de poder. Y no creo que cometan ese error. Y si cometen ese error, yo voy a seguir a las instancias superiores, voy a ir escalando niveles, niveles y niveles, y voy a ir denunciando a todas las personas que participen en el abuso de poder y en el servilismo ciego, sin análisis lógico, sin hacer justicia.
¿No? Bueno, Oscar, ante esta presentación el próximo jueves del órgano de justicia laboral, ¿tienes algún especialista en derechos laborales que te represente o lo vas a hacer propiamente tú?
No, según la ley, yo soy el que debo defenderme o puedo auxiliarme de un compañero de trabajo o de un miembro del sindicato. ¿Qué es lo que sucede? Primero, más que yo, nadie conoce del caso. o sea, que no quiero delegar en otras personas por ese hecho, y además porque el sindicato me dio la espalda. Yo presenté una carta de solicitud a una compañera que es la secretaria del sindicato, a nivel ahí del Departamento de Investigaciones, que se llama Xiomara Escobar Pérez. Y ella, donde en esta carta yo le hacía solicitud de que se pronunciara, de que analizara el caso, el sindicato, porque ¿vale? Yo soy miembro, yo pago el sindicato, yo participo en las reuniones y en las actividades del sindicato. Y ella simplemente se negó a recibir, no porque ella podía haber recibido y estar o no de acuerdo con la aplicación de la sanción o con la reclamación que yo hago. Pero ella se negó incluso a recepcionar el documento.
Oscar, ¿a qué hora es la vista el próximo jueves?
Es a la 1:30 de la tarde en el aula de anatomía patológica, que es un aula bastante difícil de encontrar dentro del Instituto Nacional de Oncología. Y bueno, y están invitados todos los compañeros míos de trabajo. Yo temo que puedan algunos de ellos, y sobre todo los testigos, recibir alguna presión psicológica de Lorenzo Anasagasti Angulo, el vicedirector, o de algún miembro de la seguridad del Estado.
Te prometemos, Oscar. Sí, adelante, que se acabe el tiempo, adelante.
No, disculpe. Yo no sé hasta qué punto Lorenzo Anasagasti Angulo está haciendo todo esto por iniciativa propia, o y qué por ciento es respondiendo a o no. A las presiones de la seguridad del Estado, que más bien yo le llamaría inseguridad del gobierno que tenemos, ¿no?
Bueno, pues yo te prometemos que el jueves 7, no sé si la vista habrá terminado a las 3 de la tarde, pero durante la hora de 3 a 4 estaremos llamándote para ver si tenemos contacto contigo, si concluyó, para ver el resultado, y esperamos que pase lo mejor. Gracias, licenciado, el investigador.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos mantenemos en contacto contigo, el investigador y bioquímico Oscar Antonio Casanella, desde la capital cubana. Y ahora le damos la bienvenida, aquí como en nuestro espacio, al destacado profesor y secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, Julio Aliaga Pesán. Buenas tardes, Julio.
Sí, buenas tardes, caballero.
Julio,
un abrazo a los oyentes.
Muy penoso, antes de ir con el tema, en los minutos que nos quedan, el caso de este bioquímico investigador, quizás tú lo conozcas.
Sí, Catanillas, ¿cómo no?
Qué pena, lo han sancionado 30 días por ser amigo de opositores, de Rodiles, de Cuesta Morúa. ¿A dónde está llegando esa sociedad?
No, mira, yo pienso que hay que dividir la sociedad, el liderazgo y los burócratas con iniciativa, ¿no? Hay que pensar que en este país hay mucho miedo, y que los burócratas con iniciativa, esos mandos medios que tienen mucho miedo, pues bueno, toman esas medidas que realmente son fuera de contexto totalmente.
Bueno, vámonos con varios temas. Se acaba de publicar el informe anual de Candidatos por el Cambio. Te prometemos en los próximos días dedicar un programa entero al tema, porque es amplio. Pero también ha habido una declaración de ustedes sobre qué ocurrió y qué no ocurrió en la última sesión, ahora en diciembre, recién concluido, de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Adelante, Julio Aliaga Pesán, porque hay puntos interesantes. El no planteamiento de la tan cacareada reforma de la ley electoral, entre otros temas, las valoraciones de esta declaración de Candidatos por el Cambio, qué no ocurrió y qué se esperaba de estas sesiones del Parlamento.
Mira, esperábamos mucho de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque hay que pensar de que dentro de 2 meses, 3 meses aproximadamente, habrá un congreso del Partido Comunista que, por constitución o institución, como se quiera decir, es el que rige al Estado cubano. Estamos pensando que dentro de solo 2 años, o sea, estamos pensando finales, último trimestre del próximo año, pues ya habrá un cambio importante dentro de la sociedad cubana, y es evidente que la sociedad está exigiendo más desde todo punto de vista. Pienso que los casi 8.000 cubanos que están en Costa Rica ahora mismo están diciendo de que la sociedad cubana, la nación cubana, está pidiendo más. Y vemos, y lo decimos con nuestra declaración de manera muy clara, con profundo respeto, y eso es importante, respetamos desde el punto de vista humano y ciudadano las expresiones de los parlamentarios, pero no dejamos de pasar por alto los serios problemas que tiene la Asamblea Nacional en este momento. Primero, Raúl Castro había hablado de que se iba a entrar en la reforma electoral. Bueno, el señor diputado, doctor José Luis Rodríguez Santander, pues no dijo absolutamente nada del tema. Y si él no dice nada del tema, es dónde está la pelota realmente. Porque desde el mes de septiembre, el día 11 de septiembre, Candidatos por el Cambio hizo una propuesta pública de cambios a la ley electoral. Bueno, ¿qué está pasando con eso? ¿Por qué no hay una respuesta? ¿Es que no son suficientes los dos días en que se reúne la Asamblea Nacional? Eso está claro, eso no vamos a discutirlo, está claro. Entonces, los tres días antes donde se reunieron las llamadas comisiones, donde vamos a tocar un punto también sobre ello, ¿tampoco pudieron tocar el tema? Entonces, ¿para qué se reunieron? ¿Para aplaudir como focas al amaestrador del Partido Comunista? Eso es parte de los problemas que tiene la Asamblea Nacional ahora mismo. Nosotros condenamos la manipulación que hizo el señor Esteban Lasso Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, sobre las asambleas de rendición de cuentas que se dieron entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre. Y una declaración que hicimos antes ya dejaba dicho desde que finales de noviembre se detuvieron las asambleas de rendición de cuentas.
¿Y tu lectura
hay
de esto
una
por qué, Julio?
Por parte del Estado y de la Comisión Nacional Electoral sobre las asambleas de rendición de cuentas, y los cubanos tenemos que saberlo.
Eso
que están violando nuestros derechos.
Julio, esto es muy importante lo que está planteando, porque las asambleas municipales del Poder Popular son realmente el único lugar dentro del sistema electoral cubano que realmente votan los cubanos. ¿Cuál es tu lectura de una disminución casi de un 50% de la celebración de estas asambleas?
Mira, hay dos temas ahí. Primero, hay un grupo de iniciativas que están marcando el diseño del nuevo proceso electoral, entre las que está Candidatos por el Cambio. Eso es lo primero. Y la segunda es la apatía de la sociedad hacia los procesos electorales que organizan el Partido Comunista. O sea, hay una apatía social y ellos están pasando por alto las asambleas. No hay quórum, la gente no participa, ocultan que se va a la reunión, se dice que los miembros de las asambleas provinciales van a participar, pero tampoco participan. O sea, hay un gran miedo a lo que pueda pasar y además de eso está la desidia social. O sea, a la gente no le interesa eso y ellos están tomando como bueno pues no hacer las reuniones y por ahí se van.
En el tema económico, ¿a qué concluyen ustedes? ¿Qué no se hizo?
Bueno, mira, primero, hay una tendencia, y se vio muy claramente en la Asamblea Nacional, a topar los precios del mercado agropecuario. Cuidado, eso aumenta el nivel de corrupción y definitivamente sigue aumentando los precios. No se tienen en cuenta cuáles son las causas reales de los problemas que hacen que los precios mantengan altos en el precio de los productos agropecuarios. Pero, y como decía un periodista muy oficial, oficialista de Juventud Rebelde, decía un día de que por mucho que suban los precios de los campesinos, los precios de las tiendas TRD son más altos que los de los campesinos. Entonces, ¿de qué se está hablando? O sea, realmente, ¿cuánto vale una cebolla? ¿Sí? ¿Cuánto vale un tomate? ¿Cuánto vale una botella de aceite? ¿Cuánto vale la carne de res? Estamos hablando de precios. Topar los precios no va a resolver el problema. Y eso es uno de los problemas que tiene el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Asuntos Constitucionales y Jurídicos sobre el proyecto de ley de presupuesto del 2016. Además, y lo dejo claro, no se habla de la dualidad de la moneda, no se habla de un cronograma. El gobierno comunista sigue estafando al ciudadano, no habla del tema, lo oculta, y los miembros de la Asamblea Nacional, con el mayor respeto, son cómplices de esa estafa, porque no hablan del tema.
También dentro de la declaración de Candidatos por el Cambio hay un rechazo a la intervención de la ministra de Economía, Finanzas y Precios, Lina Pedraza. ¿Por qué?
Mira, el tema de la señorita Lina Pedraza Rodríguez, cuando presenta este informe o ley de presupuesto del Estado para el 2016, lo primero que hay que ver es que está ocultando las cifras y las acciones que está desarrollando el Estado, porque oculta, entre muchas cosas, oculta cuál es el presupuesto de las Fuerzas Armadas, oculta cuál es el presupuesto del Ministerio del Interior y de los grupos represivos que envían a darle golpes a las damas de blanco, oculta cuál es el presupuesto del Estado que se destina al Partido Comunista y a sus organizaciones correa. Y eso es importante tomarlo en cuenta. O sea, yo hablaba hace poco con eurodiputados y ellos me hablaban del problema del Club de París, que bueno, Cuba iba a asumir ya, o sea, el Club de París iba a asumir una posición diferente con respecto a Cuba, le iba a dar créditos, y yo le preguntaba, ¿para qué? ¿Para las Fuerzas Armadas? ¿Para el Ministerio del Interior? ¿Para que siga reprimiendo al ciudadano? ¿Para que siga controlando al ciudadano? ¿Para eso se está dando? Bueno, la intervención de Lina Pedraza Rodríguez, la señorita Lina Pedraza, pues, además de la ausencia de información que limita el conocimiento del desarrollo de la economía, y el señor Murillo es cómplice de ella, porque se está ocultando los datos reales de la economía, y sobre todas las cosas que no se toma en consideración, el tema de cuánto está entrando en Cuba por dinero del exilio. Si no se considera el dinero del exilio que está en Cuba, la balanza de pagos de débitos del Estado cubano no está clara, por lo pronto, en este momento. Y vuelvo sobre el tema de que la canasta familiar es una estafa de lo que están hablando, realmente, y además la implantación de la contabilidad gubernamental es para reírse en su cara. Yo vivo en un lugar muy céntrico de Vedado, y hay que ver cómo funcionarios del Estado parquean los carros del Estado y vienen con sus dólares a comprar y consumir en las cafeterías que hay en los bajos de mi casa. Es una realidad como un templo. ¿Y lo hacen con qué? ¿Con el dinero que le envía la familia? ¿Con su salario? No, con lo que le roban al Estado. Y pienso que ahí debería haber una declaración también de la Contralora General de la República, que ella contralora para abajo, nunca para arriba.
Como no, Julio, te prometemos que vamos a ir abundando sobre el tema. Gracias al profesor Julio Aliaga Pesán y también secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio. Gracias a ambos. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este martes 5 de enero. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este martes 5 de enero. En escasos segundos ya entrará al estudio, como todos los días hasta ahora, pues nuestro colega Omar López Montenegro para compartir sus análisis y también con nuestros invitados. Vamos a adelantar que en los próximos minutos hablaremos con un cuentapropista y también miembro de la prensa independiente cubana, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara. Y posteriormente tendremos el reporte desde Venezuela con Félix Velázquez de qué ha ocurrido durante esta jornada en la nueva jura de la Asamblea Nacional Venezolana, el Parlamento venezolano, cargado de emociones durante esta jornada. Pero bueno, ya tenemos comunicación. Mientras llega al estudio nuestro colega Omar López Montenegro, tenemos comunicación en Santa Clara con el periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y al resto del equipo de trabajo.
Bueno, pues es un placer tenerte en medio de las penurias, a lo mejor para ti este 2016, y nos gustaría, tú muy vinculado al cuentapropismo y también al periodismo independiente, ¿cuál es la perspectiva tuya? ¿Cómo ha iniciado en Santa Clara el impulso, la perspectiva de un mejoramiento de la actividad cuentapropista y cuál es el pronóstico para este 2016 que recién comienza?
Sí, bueno, Tomás, tenemos que ir un poquito más atrás, cerrando el 2015. Este año que cerró con bastante incertidumbre para los cubanos acá, el sector de trabajadores por cuenta propia. Hay un proceso que se está llevando a cabo, que está efectuándose, es un proceso de la emigración esta que tienen los cubanos que han salido de Cuba en busca de llegar hacia Estados Unidos, que están varados otros, uno en Costa Rica, ahí en Centroamérica en general, que están esas personas que se salieron desde Cuba. La mayoría eran personas que surtían al mercado de trabajadores por cuenta propia y a la vez eran personas que tenían un alto consumo acá en la isla de muchos bienes y servicios, lo cual se notó el fin de año en Cuba, que acá, por lo menos en la región central, en Santa Clara específicamente, se notó un fin de año, como decimos los cubanos, muerto. No había mucha, las personas no tenían mucho ímpetu, no había alegría, se veía que estaba finalizando un año como nunca antes había ocurrido, desde que yo tengo uso y razón. Y podemos ver que hice recorrido por las diferentes áreas de trabajadores por cuenta propia y no fueron dos ni tres personas, fueron varias personas que me informaban que los negocios en este año no saben ni cómo se van a desarrollar, debido a que ellos dependían mayormente de este grupo de personas que están en el exterior, que se han ido del exterior. Esas personas son los que les surtían, traían la materia prima o los mismos piezas, en este caso los que vendían piezas de motores, de mismo Ecuador, de aquí de Panamá y demás. Entonces estas personas se ven que no tienen un futuro seguro, es decir, que no tienen dónde adquirir lo que ellos vendían. Y muchos están optando porque a principio de año comenzar, pero dentro de poco tiempo me refirieron que iban a entregar las patentes y seguir vendiendo lo poco que tienen por debajo de es decir, por el mercado negro, ya que ya tiene sus contactos, personas, la población sabe que son personas que tienen las piezas y lo que necesitan, es decir, te digo en este caso piezas motores que necesitan, y no al no tener muchos ingresos, que estas piezas y estas cosas que están vendiendo normalmente son también por abajo del telón, como decimos en buen cubano, son cosas que no van a tener cómo seguirla recibiendo. Las otras que están lícitas a la venta, que pueden mostrarla, no tienen cómo adquirirla, no tienen cómo abastecerse y van a vender sin patente. ¿Por qué? Porque tienen que pagar impuestos, tienen que pagar el local, tienen que pagar los diferentes aranceles que el mismo Estado le ha impuesto al trabajador por cuenta propia. Creo que vislumbra una problemática grande que va a repercutir directamente a la población, porque si este sector, que era el que abastecía realmente a los trabajadores por cuenta propia, y la mayoría está en trámites de éxodo, creo que vamos a estar muy limitado de muchos recursos que actualmente nosotros, es decir, finalizando el año lo teníamos al alcance del sector de trabajadores por cuenta propia.
Bueno, le damos la bienvenida, como todas las tardes ya, a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues escuchando lo que decía.
Y que tiene otra arista, como dijiste tú en una oportunidad hace algún tiempo aquí en este espacio, porque el propósito del gobierno siempre tiene varias aristas. Y recordemos que también esta crisis migratoria puede servir para darle un golpe al contrapropismo y tratar de ello de monopolizar, de que tengan que ir hacia las instituciones estatales para buscar el sustento.
Correcto, asegurarse la provisión del mercado, que yo creo que es la batalla en Cuba, por los contrapropistas están hablando de la inexistencia de un mercado mayorista y el régimen quiere ser ese único mercado mayorista. Pero Joel, yo te estaba escuchando y estabas abordando un argumento interesante, que algunas de estas personas van a seguir vendiendo en el mercado negro y pues van a mantener tal vez su fachada de cuentapropista. ¿Quiere decir esto que entonces lo que ha hecho el cuentapropismo, en vez de resolver el problema del mercado negro, lo que ha creado otro mercado más? En Cuba hay tres mercados, el estatal, el de los cuentapropistas y los cuentapropistas que siguen vendiendo por la izquierda en el mercado negro.
Sí, mira, tenemos que resaltar que ahí, en estos mercados que están operando actualmente a la luz, ahí de vista de todo el mundo, de todas las instituciones estatales que se dedican a fiscalización, ahí hay muchos productos que se ofertan, pero hay una gama de productos que se vende también, pero no están directamente a la venta. Están ofreciéndose a través del mercado negro. Es como tienes razón, hay tres tipos de mercado, y el que tiene mucha fuerza es este mercado negro, porque son cosas que no la tiene el Estado en particular, no la puede vender libremente, pero sí la vende por, es decir, tras mano, por el mercado soterrado. Y tenemos que tener en cuenta también la misma producción, la ropa. Ya te doy un ejemplo que está. El Estado prohibió la venta de textiles importados, pero existe una venta bastante fuerte de textiles, pero una venta que está por un mercado soterrado. Tú buscas un pantalón y no lo encuentras a la vista, pero si te lo proponen, zapatos, pantalones y pullover y todas esas prendas de vestir, existe esa venta, pero una venta cerrada, que la población se está surtiendo de esa venta de ropa de sector de trabajadores por cuenta propia, pero que no lo llevan a la venta públicamente, sino a través de la bolsa negra.
Omar, la histórica bolsa negra, muy asociada a este proceso de 57 años, pero que todo apunta a que es el propio Estado el que impide, a pesar de tanto cacareo, el que impide la eliminación de la bolsa negra, porque son ellos quienes la estimulan.
Bueno, en realidad, según el panorama que está describiendo Joel, y hablábamos de eso, de los tres mercados, ahora hay tres bolsas, la negra, la blanca, que es la del Estado, y una carmelita, que es la que está en intermedio entre las dos. ¿Y cómo navega la población en este panorama tan confuso, Joel?
Bueno, yo te digo que la que va a llevar la mayor parte de esta situación es la población. ¿Por qué? Porque son los que necesitan. Es el mercado a quien va a buscar todos estos productos y servicios. La población al final es el que va a pagarle el precio por todo lo que necesita, porque de hecho se van a disparar los precios de muchos productos, dada la real escasez que existe de muchos productos. Entonces, el trabajador por cuenta propia hace subir el precio, es oferta y demanda. Y al existir la oferta y demanda, ahí no puede decir, las instituciones estatales no pueden poner coto en cuanto lo dejan de vender, o lo pueden vender. Es decir, los pocos productos que existen, que se pueden vender a la luz de todo, a la luz pública, esos productos van a coger un mayor precio. Y el que se vende soterrado también, va a seguir incrementándose el precio. Vamos, te voy a poner un ejemplo. Un pantalón hace dos años, un año atrás, se compraba en $20. Te estoy hablando de la moneda acá, de que nosotros operamos acá, en $20. Pero ya esos pantalones están por 30, 35. Un par de zapatillas, de tenis, te costaba $18, $20. Hoy, en la actualidad, están a entre 50, 60, dependiendo cuenta la marca. Es decir, que se ha duplicado en un proceso de un año para otro, se ha duplicado el precio de estos artículos y bienes que la población necesita, y es de obligatorio mantener, vestir, comer, esas cosas, se van a seguir aumentando los precios, y al final la población es el que va a pagar los platos rotos, que se va a seguir endeudada con todos los bienes, todos los servicios, todos los programas que han inventado por parte del Estado para mejorar lo que te estoy diciendo. Programas relacionados con los efectos domésticos, los créditos bancarios y todo eso. La población está endeudada completamente y a raíz de eso tiene que vivir, tiene que vestirse, tiene que seguir la vida como tal, y los precios siguen disparados. Yo pienso que aquí tiene que ocurrir un vuelco de algo, porque la población no va a soportar tanta problemática y no ver un fin, un lugar donde poder solucionar esos problemas que estamos enfrentando y se van a agudizar a lo largo de este año adelante.
Joel, ¿y la alternativa de decrecer la oferta del cuentapropismo, el producto de todo este escenario que tú has manifestado, la alternativa de acudir a los mercados estatales, las tiendas que abastece el Estado, cuál es la situación?
Mira, las tiendas estatales acá en Cuba siempre se han caracterizado por tener mala calidad en los productos y artículos que venden. Esa calidad, unido que las personas han hecho rechazo a comprar lo que es, digamos, ropa, efecto electrodoméstico y demás, porque a los pocos días de su uso ya presenta desperfecto, la ropa se rompe, los zapatos con una caminata, como se dice, ya perdieron la suela. Es decir, que la chopi, como se decimos aquí en mercado, a los mercados cubanos acá que operan en divisa, le dicen la chopi, le decimos la chopi. En la chopi la goza por un despretillo, también cuenta la calidad, la mala calidad de lo que oferta. Y no sé, vamos a ver de en adelante cómo será la situación, pero los mercados nacionales, es decir, los estatales, no gozan de buena calidad, no gozan de la buena vista de los clientes. Es decir, siempre van clientes a comprar, pero la mayoría de los clientes saben que las cosas buenas donde se pueden adquirir con mayor calidad está en el sector de trabajadores por cuenta propia y en especial en el mercado soterrado.
Joel, muchos de los analistas de este nuevo marco de relación entre Cuba y Estados Unidos apuntan que esto va a favorecer al cuentapropismo. Incluso algunos dicen que hasta esta ola migratoria, los cubanos llegando a los Estados Unidos, pues envían dinero y que eso ayuda al crecimiento del sector privado. Y también se habla de que posibles relaciones comerciales entre el sector privado en Cuba y el sector privado en los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo tú evalúas? ¿Es esto posible? ¿Es así tan idílico, bueno, como se dice?
Sí, bueno, yo te puedo decir que acá estas relaciones entre los gobiernos actualmente, y no es mi criterio, es el criterio de muchas personas que he preguntado y he hecho un sondeo, que actualmente no está beneficiando en nada a la población, y mucho menos al sector de trabajador por cuenta propia, porque cada día lo que ocurre acá es perderse más la materia prima, perderse más los artículos y productos que el trabajador por cuenta propia se beneficia, que de verdad que adquiere, y estos procesos migratorios están afectando directamente el desenvolvimiento, el desarrollo del trabajador por cuenta propia. Porque el Estado no ha dado un ápice no ha caminado 2 centímetros en mejorar las condiciones, en crear un mercado mayorista para los trabajadores por cuenta propia. Se puede recordar que a inicio de las negociaciones sí plantearon que se iban a crear a través de diferentes ciudades y provincias mercados mayoristas, es decir, pero eso fue nada más que fueron comentarios. Por ejemplo, acá en Cuba, en Santa Clara, dijeron que iban a abrir una tienda en Placeta, y lo que estaban ofertando en la tienda en Placeta era harina de trigo a mayor precio que lo que se consigue en el mercado negro. Y creo que estas negociaciones todavía, si hay alguna mejoría, será entre Estado y Estado. Es decir, para el Estado cubano, para el gobierno de Raúl Castro, será el único que se está beneficiando, porque aquí cada día se marcan más los problemas de transportación, los problemas de alimentación. El sector de trabajador por cuenta propia también ha influido a agreciar todos los problemas que tiene la población. Recordemos que la ausencia de este mercado provoca que el acaparamiento del huevo, el acaparamiento del azúcar, el acaparamiento de productos de alta, de primera necesidad de acá de los cubanos, y eso conlleva a una escasez total, donde decirle en las viviendas de acá, de nosotros los cubanos que estamos acá llevando la vida cotidiana, el trabajador por cuenta propia trata de mantener su negocio a raíz de adquirir esos productos, el mismo pan, ya no se puede en la panadería directamente, ya casi no se puede comprar un pan, sino a través de las personas que los revenden. El producto, como te mencioné, el huevo, estaba perdido, pero debido a que lo acaparan estos trabajadores por cuenta propia. Es decir, que los productos de primera necesidad de los cubanos, es una guerra que existe entre el sector de trabajadores por cuenta propia y la sociedad, que después esos mismos productos que adquiere el sector por cuenta propia los revende a altos precios. Y eso es la...
Sí, cómo no, Joel, las gracias a ti, las gracias, que se nos ha acabado el tiempo, al destacado periodista independiente Joel Espinosa Medrano, directamente de Santa Clara, con el escenario de lo que ha estado ocurriendo en este inicio de año. Omar, hemos insistido, el ambiente está caldeado en Venezuela, no hemos podido establecer la comunicación con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia, que estaba directo ahí en Caracas tratando de reportarnos todo lo que ha estado ocurriendo, pero finalmente juró la nueva asamblea, a pesar del boicot de la banda oficialista, que finalmente se separaron y salieron del Parlamento.
Bueno, yo diría que, como se dice en Cuba, son patadas de ahogado, ¿no?
Claro.
No podía ser menos que eso. Hay que decir una cosa para hablar en términos concretos, y es que esto no es exclusivo de Venezuela. Esto ha sucedido en otros lugares donde pues el oficialismo de pronto pierde la mayoría y optan por esto para por lo menos tratar de, digamos, enturbiar un poco la toma de posesión, pero es un hecho, es real, así que yo creo que de por sí es un hecho irreversible. La única manera de que el madurismo pueda tratar de contrarrestar esto tiene un costo social y político tan grande que por eso precisamente yo creo que no se asume en este momento. Revertir esta tendencia en Venezuela ahora significaría posiblemente el suicidio político del madurismo.
Omar, ahí tenemos, parece que hemos establecido comunicación con Félix Velázquez desde Caracas, Venezuela, el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, buenas tardes, ¿qué nos puedes contar?
Hola, buenas tardes, Tomás, Omar, ¿cómo están?
Todo bien, queremos el reporte tuyo, habíamos insistentemente llamándote, pero bueno, nos quedan unos 6 minutos. Cuéntanos cómo ha sucedido la jornada. Aparentemente, pues juraron 109, los 3 imputados no pudieron juramentar, pero ¿cuál es tu conclusión de todo el evento y la nueva jura del nuevo Parlamento en el día de hoy?
Bueno, la oposición democrática logró entrar una amplia mayoría, que es el mensaje que le estábamos mandando al pueblo venezolano y al mundo, que ya aquí hay una mayoría para tomar algunas decisiones. No pudieron impedir, ni con el miedo ni con el secuestro de las instituciones y de la Guardia Nacional y de los afectos al chavismo, no pudieron evitarlo. La bancada oficialista se retiró de manera cobarde, alegando de que no se habían juramentado solo las autoridades y dejarlo así. Por otro lado, hubo golpes hacia a la prensa libre, La Patilla, otros portales digitales que fueron golpeados por afectos al gobierno. Pero más allá de eso, no hubo la escaramuza que ellos estaban esperando, la arenga que ellos estaban esperando, y me tocó estar en la Plaza Bolívar, donde estuvo la concentración chavista, y ahí no pasó nada, porque el pueblo está viendo que esa reacción que ellos tienen de la violencia no le está dejando nada.
Félix, la bancada oficialista abandonó el lugar. ¿Qué significa esto en términos políticos? ¿Tiene algún impacto en las decisiones que pueda tomar la mayoría opositora que ganó las elecciones?
No, para nada. Se vieron ahí como unos cobardes, ahí se retiraron. Después que eran los verdugos, ahora se retiran y no le dan la cara a sus electores. Por otro lado, ellos tratan de hacer que esa malcriadez se vea como una irreverencia que le levante la moral a su pueblo, y no será así, porque la mayoría está ahí y la discusión se tiene que dar en el Parlamento y no afuera. Ellos trataron de arengar y de hacer discursos afuera en la Plaza Bolívar y no dentro de la Asamblea, donde los medios nacionales e internacionales se iban a dar cuenta de todo lo que estaba sucediendo y del logro que tenemos, que logramos liberar la Asamblea Nacional de estos corruptos, de estos malandros, para darle justicia, igualdad y sentimiento social a esta lucha.
Félix, se nos acaba el tiempo, 40 segundos. Usando el oficialismo ahora en minoría del Parlamento, el lenguaje de que ellos están por el pueblo y con el pueblo, pero es que la expresión popular votó en contra de ellos.
Sí, no, no, ya el pueblo les dijo que no los quería y ahí está, hay un voto de revancha. Ellos no pueden seguir utilizando la palabra pueblo porque el pueblo los despidió y ya les dio 17 años de confianza y ellos la malbarataron. Es decir, ahora lo que hay es una integración de un pueblo que quiere leyes que legislen en función de las reivindicaciones de un pueblo.
Cómo no, las gracias a Félix Velázquez, directamente desde Venezuela, para nuestro espacio con el reporte de lo ocurrido allá en esta jornada. Y como siempre, concluyendo aquí en nuestro espacio ya con la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de año?
Buenas tardes, excelente, y de año nuevo mejor todavía, sé ustedes.
Ayer te extrañó mucho Montenegro.
No, se nota que de año nuevo mucho mejor todavía.
Ya estoy de vuelta, amigos, gracias por este recibimiento. Como siempre, traigo acá algunas de las recomendaciones que les tengo en nuestra página web martinoticias.com. Primero les recuerdo, como siempre, que no solamente tiene usted que acceder directamente a nuestra página web, puede hacerlo a través de nuestra aplicación, facilito, y puede incluso, cuando esté conectado a internet, descargarse las historias que prefiere y luego leerlas, aunque no esté conectado a internet. Una de las primeras que están hoy entre las más leídas ha sido la muerte de un cubano en Panamá del virus H1N1. Habían otras personas también ingresadas, pero esta es la única de las que se ha sabido. Es cada día más difícil la situación de estos cubanos en Panamá porque se agotan los recursos en estos refugios donde están. Las condiciones higiénicas no son las mejores.
Algo que habíamos advertido, Tomás, la concentración de personas por largos periodos de tiempo, situación sanitaria, digamos, endeble, los baños colapsaron en Panamá en algunos de los refugios. Esto es campo minado, campo abonado para las epidemias.
Así es, otra también de las historias que traigo acá para recomendarles es esta de la cantidad de dinero que necesitarían los cubanos para salir de Costa Rica. Uno a cada rato escuchaba cubanos que decían que sí, que ellos se costeaban todos sus gastos, que no querían ser un problema para estos países, pero lo cierto es que luego de un mes de estar varados en estos países, a muchos se les ha agotado el dinero de que disponían para este viaje y necesitarán más de $500 para llegar hasta Guatemala, y eso sin incluir alimentación, alojamiento, ni el costo del transporte terrestre para atravesar estos países, ni los gastos de entonces en México.
Bueno, para mí, tengo que decirlo claramente, esta es la operación de refugiados más rocambolesca de toda la historia. Los refugiados son personas que no tienen dinero, son personas que vienen huyendo de zonas de conflicto y por lo tanto no tienen dinero, por eso necesitan refugio. Entonces, evidentemente aquí hay algo, primero, que no encaja bien en el concepto de refugiado. He oído hablar de que tienen que demostrar los que van a salir de Costa Rica que pueden pagar en El Salvador. Un refugiado, si es un refugiado, no puede pagar. A la vez que una persona declara en un campamento que se puede pagar sus gastos, me perdona, pero esa persona no es un refugiado.
Otra de las historias que también quiero recomendarles, amigos, han sido las declaraciones del alcalde de Miami, Tomás Regalado, que está augurando una crisis en el sur de la Florida si todos estos cubanos, 8,000 cubanos vamos a decir, llegan al sur de la Florida, que no tienen la infraestructura necesaria para atenderles.
¿Algo más, Lisandrita?
Hay muchísimo en nuestra página, les dejo a ustedes mismos que elijan lo que prefieran en ella.
Gracias, Lisandra, te esperamos mañana. Mañana vas a tener una sorpresa aquí en Cuba.
Sí, no me la pierdo.
Vas a compartir el programa único y exclusivamente con Omar López Montenegro.
Como debe ser.
Como debe ser. Las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestra productora Patricia Martínez. Y un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana, como siempre, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí. Y ahora lo dejamos con Ramón Morel de Oro y su boletín de noticias. Y posterior, continúa la sintonía con nuestra programación. Muy buenas tardes, hasta mañana.